Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital.
Con muchísimo gusto, Carolina Sarasa en Estella.
A continuación escucharás las noticias más importantes del día.
Y bueno, comenzamos directamente con noticia en desarrollo, y es que el expresidente Trump se anota una victoria, no directamente en las urnas, sino en la Corte Suprema. Aquí tenemos su reacción. Este fue un gran triunfo para América. Es la reacción del exmandatario luego de recibir el apoyo del Tribunal Supremo, quien esta mañana emitió su fallo para que su nombre se mantenga en las boletas de las primarias. Y esto ocurre, Borja, un día antes del llamado Supermartes.
Ahora, ojo con esto, porque realmente la votación de la Corte Suprema fue muy partidista, 4-3. Así se pone fin a los intentos del estado de Colorado, de Illinois y de Maine de sacar a Trump de las papeletas bajo el argumento de culpar al exmandatario de los disturbios ocurridos en el Capitolio el 6 de enero del 2021. Vamos en busca de reacciones, para eso nos vamos hasta la capital del país, Claudia Uceda. Última hora, Claudia, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. La Corte Suprema unánimemente se puso del lado del expresidente Donald Trump a decir que Colorado fue demasiado lejos al tratar de eliminarlo de la boleta electoral en ese estado, porque supuestamente habría participado en la insurrección del 6 de enero en el Capitolio. Además, indicó que es el Congreso quien tiene el poder de descalificar a un candidato presidencial. Importante recalcar que el expresidente Donald Trump ya figuraba en la papeleta de las primarias de mañana, y sin duda esta decisión rápida de la Corte Suprema le da una cierta tranquilidad a los votantes de ese estado y de otros, ya que van a saber que Trump es elegible para ser candidato y van a saber que su voto va a contar. Por eso la Corte Suprema actuó rápidamente a principios de febrero, escuchó este caso, examinó la enmienda 14, la sección 3 de esa enmienda, y pues ahora le da una victoria a Donald Trump. Con eso regreso con ustedes allá al estudio.
Pues excelente reporte, Claudia. Muchísimas gracias.
Y bueno, justamente nos conectamos en vivo con el abogado criminalista Jorge Montes. Aquí en la Edición Digital tenemos, como siempre, varias preguntas. Abogado, me gustaría preguntarle, ¿qué tanto peso tiene este fallo a nivel de otros estados? Es decir, ya ahora cada estado, independientemente de lo que piensen, ¿deben permitir que el nombre del expresidente esté en la boleta?
Carolina, absolutamente, esta decisión de la Corte Suprema hace súper claro que ningún estado ya debe de eliminar el nombre de Donald Trump o de ninguna otra persona. Solamente el Congreso tiene la autoridad para hacer eso. El estado donde yo vivo, Illinois, acaba de pasar esa decisión la semana pasada, ahora ya se va a anular. Igual con Maine, igual con todos los estados, eso ya no va a poder acontecer.
Ahora, abogado, entonces, ¿el camino podríamos decir que ya está allanado para que pueda medirse en un hipotético enfrentamiento con el presidente Biden en noviembre, o aún hay que esperar a que la Corte Suprema también se pronuncie en este caso de inmunidad presidencial, abogado?
No tan rápido, Borja, es que todavía falta algo, todavía falta ese caso muy importante que viene en un mes, mes y medio de la Corte Suprema, en la cual estoy prediciendo, y lo escucharon aquí primero, estoy prediciendo que la Corte Suprema va a dictaminar que no tiene inmunidad el expresidente Trump para poder hacer un crimen y que tenga inmunidad completa. Eso es absurdo.
Y bueno, justamente el presidente de la Cámara, Mike Johnson, dice que es una decisión que ya estaban ellos esperando, así que es decir, que no es sorpresa para nadie. Abogado Montes, como siempre, un gusto conversar con usted. Muchísimas gracias.
Adiós, que estén bien. Buenas tardes.
Porque la carrera para llegar a ser el candidato presidencial en la Casa Blanca sigue su curso. Mañana es un día importantísimo. Miren, es el día de primarias presidenciales en que más estados votan. Este año votan 15 estados y el territorio de Samoa Americana. Se van a asignar en total 1.151 de los totales de los delegados. Ahora, ojo, no son elecciones cerradas. Pueden votar los votantes no afiliados a partidos. Suele definir el candidato favorito de cada partido y ofrece además una gran diversidad demográfica. En resumen, es importante porque concentra una gran cantidad de votos y delegados en un solo día, con un gran impacto a la carrera presidencial. Y aunque de momento el gran favorito es el expresidente Trump, cabe destacar que la precandidata republicana Nikki Haley se apuntó una importante victoria en el distrito de Columbia, Washington. Veremos si se lleva a algún otro estado el día de mañana, porque de no hacerlo, los analistas creen que hay pocas posibilidades de que Haley siga con sus aspiraciones presidenciales. Carolina, mañana es el gran día para ellos.
Ya ha dicho Nikki Haley que ella estaría apoyando al expresidente Donald Trump si es que él es la persona elegida. Pero cambiando de temas, Texas, como ustedes saben, está que arde. Los terribles incendios forestales que azotan a ese estado son históricos. Cientos de bomberos siguen luchando sin descanso por sofocarlos. El incendio llamado Smokehouse Creek se mantiene como el más grande de la historia y ha dejado al menos 2 víctimas mortales. Desde la zona de emergencia nos conectamos con nuestra colega Lidia Terrazas, que nos tiene la última información. Lidia, te escuchamos. Adelante.
Así es, el panorama en este lugar es desolador y quiero mostrarles a lo que se enfrentan cientos de familias que han quedado desplazadas tras estos incendios. Y es que son 4 los incendios forestales que permanecen activos en el Panhandle de Texas en estos momentos, incluyendo el incendio forestal Smokehouse Creek, el que es considerado el más grande en la historia del estado de Texas y el segundo incendio forestal más grande en la historia de los Estados Unidos. Pero esta es solo una de varias viviendas en un vecindario de la pequeña ciudad de Canadian, Texas, que queda en escombros, casi totalmente calcinada. Son varias las viviendas que se ven de esta manera. También se pueden ver autos casi totalmente calcinados. Sabemos que son entre 400 y 500 las estructuras afectadas en el norte de Texas por estos incendios. Y en estos momentos continúa llegando asistencia de agencias tanto de estados como California, como Colorado y de otras ciudades del estado de Texas para tratar de asistir con los esfuerzos de controlar estos incendios. Y la verdad es que las condiciones del tiempo no están ayudando en estos momentos a los esfuerzos por controlar las llamas. Es todo de mi parte desde Canadian, Texas. Lidia Terrazas, Univision.
Es terrible, Lidia, lo que está pasando en Texas. Toda nuestra solidaridad con el pueblo tejano. Y esto es curioso, así es la madre naturaleza. Mientras Texas arde, ahora la costa oeste sigue bajo los embates de una enorme tormenta invernal. Unos 50.000 hogares y negocios en California y en Nevada han perdido el suministro eléctrico. Más datos. Unos 300 automóviles quedaron atrapados en la autopista 80, una importantísima vía de tráfico de camiones. Y en algunas zonas recibieron hasta 60 pulgadas de nieve, obligando también al cierre de otras importantes carreteras. Increíblemente, cerca del lago Tahoe, la nieve llegó hasta el segundo piso de algunos edificios. Me vamos a cambiar de información porque ya está disponible la primera píldora anticonceptiva sin receta aquí en Estados Unidos. El fabricante Perrigo dice que cuando se toma según las instrucciones, O-Pill, que es así como se llama esta pastilla, tiene una eficacia del 98%. Andrea León nos dice dónde estará disponible, cuál es su valor comercial y nos trae la opinión de un experto. Miren.
La primera píldora anticonceptiva de venta libre del país ya se puede ordenar a través de la página web opill.com y estará disponible en las farmacias de todo el país a finales de este mes, según el fabricante, la compañía Perrigo. El medicamento costará $19.99 por un suministro de un mes y $49.99 por un suministro de 3 meses. Los clientes pueden acceder en línea a un suministro de hasta 6 meses por $89.99. Además, los pacientes pueden solicitar el medicamento en tiendas seleccionadas a partir de esta semana. O-Pill, que tiene una eficacia del 98% para prevenir el embarazo, fue aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos en julio del 2023.
Las mujeres mayores de 18 años de edad y que tengan una buena regla, o sea, un buen ciclo menstrual, pueden tomar estas pastillas anticonceptivas que ya están vendiendo en el mercado. Bueno, van a salir al mercado sin receta, pero es importante aún que visiten a un ginecólogo anualmente para que se hagan un chequeo.
Los defensores de los derechos reproductivos describieron la llegada de O-Pill a los consumidores estadounidenses como una gran victoria, pero subrayaron la obligación de abordar otras barreras de acceso, desde el costo hasta la disponibilidad geográfica.
Por su parte, el fabricante confirmó que Opil se puede pagar a través de cuentas de ahorro para la salud y que en las próximas semanas se anunciará un programa de asistencia de costos para ayudar a aquellas personas calificadas de bajos ingresos sin seguro a obtener Opil por un costo inferior o incluso gratuitamente. Estaremos pendientes.
Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día.
Te contamos que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, pide un alto al fuego e inmediato en Gaza. Todo después de que Israel no asistiera a las conversaciones en el Cairo. Y fuentes del grupo Hamas dijeron que antes de aceptar la liberación de rehenes israelíes, es importante saber que habrá un fin de los combates permanentes que ven en Gaza. Mientras tanto, también continúa la hambruna en toda la zona y Estados Unidos realizó su primer lanzamiento humanitario de alimentos lanzados desde varios helicópteros hacia la gente. En tanto, el gobierno de Haití amanece bajo un estado de emergencia y un toque de queda ante el aumento de la violencia que se ve en todo ese país. En los últimos días se han incrementado los tiroteos, los incendios, saqueos y los pandilleros atacaron la cárcel principal de la capital, lo que llevó a una fuga masiva de presos. Ante todo eso, el gobierno de Estados Unidos pide que, si es posible, no se viaje directamente a Haití. También aquí en Estados Unidos surgen detalles escalofriantes del homicidio de esta niña Madeline Soto, de apenas 13 años, cuyo cadáver fue encontrado en un bosque cerca de Orlando, Florida. El novio de la madre, quien fue detenido como principal sospechoso, renunció a comparecer ante un tribunal. Y según las autoridades, Stephen Stearns, de 37 años, tenía consigo material de abuso sexual infantil y fue la última persona que vio con vida a esta pequeñita. Que en paz descanse. Y en noticia de última hora, se nos informa que una corte de apelaciones revive la ley antiinmigrante SB4 de Texas. La sentencia anuló un fallo emitido la semana pasada que había dejado sin efecto la entrada en vigor de esta polémica legislación. El panel de jueces otorgó hasta el 9 de marzo para que el gobierno se prepare para apelar la decisión. Es la ley antiinmigrante más dura de los Estados Unidos, que básicamente permite que las autoridades detengan a una persona que presumen que es indocumentada. Un día para crear conciencia de este problema que afecta aproximadamente 1,000 millones de personas en todo el mundo. Los datos más recientes de la OMS dicen que solamente aquí en Estados Unidos el sobrepeso afecta al 39% de los mayores de 18 años. Ahora, en cuanto a los niños, advierten que 41 millones de menores de 5 añitos están en el rango de obesidad. Y atentos, porque trae consigo enfermedades cardiovasculares, diabetes y hasta la posible muerte prematura. Como siempre, la recomendación de parte de los expertos, una dieta saludable y hacer ejercicio. Voy contigo, Borja.
Escuche esto, porque niños de entre 7 y 13 años de edad han empezado a llegar a clínicas de dermatólogos tras usar cremas sobre las cuales conocieron en una tendencia en redes sociales conocido como los niños Sephora o niños Sephora. La tendencia incita a usar productos para la piel, pero ojo, estos productos contienen retinoides e hidroxiácidos, los cuales no han sido diseñados para niños, sino para adultos. Bueno, nosotros contactamos a Sephora para conocer sus comentarios, pero aún estamos esperando la respuesta.
Es un tema, como mamá Borja, preocupante. Así que hemos invitado al experto en estos temas, al doctor Daniel Campos, especialista en estética médica y antiedad, para que nos dé un poco más de luz sobre este tema, doctor. Es preocupante. Bienvenido. Pensar que un niño, una niña de 8, 9, 10 años, hasta 12, quiere ir a Sephora a comprar cremas para no envejecer. ¿Es peligroso esto, doctor?
Absolutamente. Fíjate, estos productos son activos, fuertes, que a un adulto que tiene una piel ya desarrollada nos puede hacer ciertas reacciones que pueden ser negativas. Entonces, en un niño que es una piel que se está desarrollando, no hay que usar algo antiedad, porque en realidad sería antidesarrollo normal de esa piel y no es lo que queremos.
Entonces, ¿cuál sería el consejo para los padres que nos estén viendo, doctor Campos? ¿Tenemos que evitar totalmente que nuestros hijos tengan acceso a este tipo de cremas?
Absolutamente. Yo creo que hay que enfocarse en que un niño tiene que tener una piel hidratada y tiene que tener una piel limpia y protegida. Jabón, hidratación y protector solar es todo lo que un niño necesita. Este tipo de productos son muy abrasivos y lo que pueden es causar más daño que beneficio. Incluso puede desarrollar acné prematuro, algunos tipos de eczema, que son condiciones muy difíciles de tratar después, y puede ser todo esto creado por estos químicos.
Ay, doctor, yo he escuchado, por ejemplo, algunos casos de algunos expertos como usted que dicen que llega la mamá al consultorio acompañada de la niña de 10, 11 años y que también piden algún tipo de tratamiento.
¿De verdad?
¿A usted le ha pasado eso, doctor?
Absolutamente, y en mi oficina yo no trato a ningún niño menos de 14 años y solamente para acné activo. El resto, mayor de 18 años, no es lógico que un niño se exponga a químicos y a tratamientos innecesariamente cuando es una piel que se está desarrollando a diario.
Y también hay que tener cuidado, por ejemplo, con el make-up para los niños, sobre todo las niñas, ¿no? Que enseguida, ¡ay, maquíllame, maquíllame! ¿Eso también es perjudicial para ellas?
Por supuesto, esto puede obstruir los poros y causar ciertos tipos de erupciones en la piel, que en realidad todo esto es una tendencia de la, digamos, de cierta manera, del mundo de la estética en lucrar de un grupo de una edad que no está apto para este tratamiento.
Y dejar que los niños sean niños.
Exacto,
es lo más importante, doctor Campos. Nos encanta que venga, como siempre, a la edición digital y queremos su receta porque se ve siempre muy
estupendo,
joven y maravilloso.
Totalmente.
Gracias, doctor.
Gracias,
somos gracias, adultos,
doc.
Se puede.
Exacto, muchísimas gracias, doctor.
Claro.
Y ojo, lo que tú has dicho, dejar que los niños sean niños.
Cuento que un hombre de 89 años murió en Inglaterra por excederse en la cantidad de vitamina D. Los doctores concluyeron que el paciente sufrió de hipercalcemia, un exceso de calcio en su organismo. Y según el forense, la víctima consumió el suplemento vitamínico durante casi un año en cantidades bastante altas. Ahora aquí en la edición digital se lo preguntamos directamente al doctor Joseph Barón, presidente de Dorrington Medical Associates.
Los niveles de vitamina D que tienes que tener en tu cuerpo para mantenerte saludable son entre 30 y 100. Este paciente en particular tenía niveles de 380. Eso te puede dar aumento en los niveles de calcio y esto te puede dar arritmias y eventualmente el corazón se puede parar o te puede echar a perder los riñones o cosas por el estilo.
Increíble. Bueno, como siempre, recuerden que es importante consultarlo directamente con su médico ante cualquier pregunta. Noticia de última hora y es que Nikki Haley abandona su aspiración por la Casa Blanca. La exgobernadora y exembajadora de la ONU se retira de buscar la nominación republicana.
Esto después de haber obtenido solamente dos victorias en las primarias republicanas llevadas a cabo hasta ahora, que fue el Distrito de Columbia en Washington y además el estado de Vermont.
Escuchemos su corto pero contundente discurso esta mañana.
Ha llegado el momento de que tenga que suspender mi campaña. Y yo dije que quería que los estadounidenses tuvieran sus voces, que se les escuchara, y lo logré. No tengo arrepentimiento, y aunque ya no voy a ser candidata, no dejaré de usar mi voz para las cosas en que yo creo.
Y esto es importante porque la exgobernadora de Carolina del Sur no ha dado su apoyo de manera directa al expresidente Trump. Solamente lo ha felicitado y dijo, ahora le corresponde a Trump ganarse los votos de aquellos dentro y fuera de nuestro partido que no lo apoyaron. Pasamos ahora a una noticia en desarrollo. Miren, un grupo de normalistas de Ayotzinapa, Carito, irrumpieron en el Palacio Nacional en México justo cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador estaba en su famosa mañanera. Decenas de personas vienen pidiendo a gritos hablar con el mandatario mexicano sobre la desaparición de los 43 estudiantes hace ya una década.
En vivo desde Ciudad de México está nuestro colega Eduardo Meléndez con más detalles de lo que ha ocurrido. Eduardo, cuéntanos qué está pasando a esta hora. Adelante.
Caro Borja, amigos de Edición Digital, los saludo con muchísimo gusto desde el exterior de Palacio Nacional. ¿Qué fue lo que sucedió? Estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa, específicamente cansados porque no hay resultados, no han dado a buen puerto las investigaciones con respecto a la desaparición de los 43 normalistas y por eso llevaron a cabo esta irrupción de manera violenta. Ya durante la semana se habían manifestado en distintas sedes del gobierno, específicamente lanzando lanzando cohetones también para exigir que una celeridad en cuanto a las investigaciones. No habían encontrado eco en sus peticiones, nadie les había dado una respuesta favorable, por eso se presentaron aquí en Palacio Nacional. Y mira cómo fue que dañaron una de las puertas de la entrada lateral al Palacio Nacional, justamente cuando se estaba llevando a cabo la conferencia mañanera. Le voy a pedir a mi compañero Lupillo que por favor les muestre esta camioneta, que fue con la que prácticamente pues derribaron esta puerta. Es una unidad de la Comisión Federal de Electricidad, de la que se apoderaron y bueno, que lanzaron directamente contra esta puerta. Ahora le voy a pedir que se dirija un poco más hacia la pared lateral, específicamente sobre los cristales que se encuentran al lado de esta entrada. También pues los rompieron, como podremos observar, lanzaron algunas enormes rocas. Afortunadamente no se reportan gente lesionada al interior, pegaron por ahí algunos letreros que dicen nos faltan 43. ¿Qué fue lo que dijo el presidente al enterarse de esta irrupción, que fue pues sí un tanto violenta, pero que por fortuna no dejó personas lesionadas, que va a reunirse con un grupo de estas personas en una o dos semanas para presentarles resultados con respecto a las investigaciones? Ellos se retiraron después de que intentaron así entrar a Palacio Nacional. Hubo que lanzar gases lacrimógeno por parte del personal de seguridad del interior para retirarlos, y bueno, fue que regresó la calma. Miren, ya solamente en el exterior de Palacio Nacional, pues medios de comunicación nacionales e internacionales también consignando este hecho, consignando pues todos los daños que quedaron aquí en la zona de Palacio Nacional. ¿Y qué ha pasado con los manifestantes específicamente? Bueno, pues se han retirado a su campamento, que se encuentra aquí muy cerca, a dos bloques de este perímetro. Es lo que ocurrió con esta irrupción violenta a Palacio Nacional, que no pudo ser controlada de manera inicial por los elementos de seguridad. Es lo que les tengo desde la Ciudad de México.
Eduardo, excelente reporte. Muchísimas gracias por tu conexión en vivo para la Edición Digital. Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión Edición Digital y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos.